Capítulo 270. Jesús recibe la noticia de que han matado a Juan el Bautista. Jesús está curando a unos enfermos. Le asiste solo Manahem. Están en la casa de Cafarnaúm, en el huerto umbrío, en esta hora matutina. Manahem ya no lleva ni el precioso cinturón, ni la lámina de oro en la frente. Sujeta su túnica, un cordón de lana. Una cinta de tela sujeta la prenda que cubre su cabeza. Jesús tiene descubierta la cabeza, como siempre cuando está en casa. Una vez que ha terminado de curar y de consolar a los enfermos, Jesús sube con Manahem a la habitación alta. Se sientan los dos en el alféizar de la ventana que mira al monte. Porque la parte del lago cae toda bajo el sol, que todavía calienta bien, a pesar de que la canícula ha debido pasar ya hace algo de tiempo. Manahem habla con Jesús.
Dentro de poco empezará la vendimia.
Sí, y luego vendrán los tabernáculos, y pronto llegará el invierno. ¿Cuándo piensas partir?
No me iría nunca, pero pienso en el Bautista. Herodes es una persona débil. Si se le sabe influir positivamente, aunque no se vuelva bueno, al menos no se hace sanguinario. Pero son pocos los que le aconsejan bien. Y esa mujer. De todas formas, quisiera quedarme hasta que vuelvan tus apóstoles. No es que yo presuma mucho de mí, pero todavía valgo algo. Si bien mi auge ha sufrido un duro golpe desde que han comprendido que sigo los caminos del bien. Pero no me importa. Quisiera tener la verdadera valentía de saber abandonar todo para seguirte completamente, como los discípulos a los que esperas. Pero algún día lo lograré. Nosotros que no somos del pueblo, presentamos más dura resistencia a seguirte. ¿Por qué?
Porque los tentáculos de las míseras riquezas los retienen.
La verdad es que sé también de algunos que no son lo que se dice ricos, sino que son doctos o están en camino de serlo y tampoco vienen.
También están retenidos por los tentáculos de las míseras riquezas. No se es rico solo de dinero. Existe también la riqueza del saber. Pocos llegan a la confesión de Salomón. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Considerada de nuevo y ampliada, no tanto materialmente cuanto en profundidad, en Qohelet. ¿Lo recuerdas? La ciencia humana es vanidad, porque aumentar solo el humano saber es afán y aflicción de espíritu, y quien multiplica la ciencia multiplica los afanes. En verdad, te digo que es así, como también digo que no sería así si la ciencia humana estuviera sostenida y refrendada por la sabiduría sobrenatural y el santo amor a Dios. El placer es vanidad porque no dura, arde y rápido desaparece dejando tras sí ceniza y vacío. Los bienes acumulados con distintas habilidades son vanidad para el hombre que muere, porque con los bienes no puede evitar la muerte y los deja a otros. La mujer, contemplada como hembra y como tal apetecida, es vanidad. De lo cual se concluye que lo único que no es vanidad es el santo temor de Dios y la obediencia a sus mandamientos. O sea, la sabiduría del hombre, que no es solo carne, sino que posee la segunda naturaleza, la espiritual. Quien así sabe concluir y querer, sabe liberarse de todo tentáculo de mísero tesoro y sabe ir libre al encuentro con el sol.
Quiero recordar estas palabras. ¿Cuánto me has dado en estos días? Ahora puedo ir a la suciedad de la corte, que parece luminosa solo a los necios, poderosa y libre, y no es sino miseria, cárcel y tinieblas, e ir con un tesoro que me permitirá vivir mejor en espera de lo mejor. Pero, ¿llegaré algún día a esta cosa mejor que es ser tuyo totalmente?
Llegarás.
¿Cuándo? ¿El año que viene? ¿Más adelante todavía? ¿Cuando la vejez me haga sabio?
Llegarás. Alcanzando madurez de espíritu y perfección de voluntad en el transcurso de pocas horas.
Manahem lo mira pensativo y escrutador, pero no pregunta nada más. Un rato de silencio. Luego Jesús dice:
¿Has tenido contacto alguna vez con Lázaro de Betania?
No, maestro. Puedo decir que no. Que si hubo algún encuentro, no puede llamarse amistad. Ya sabes, yo con Herodes, Herodes contra él, por tanto...
Lázaro, ahora te vería por encima de las cosas, en Dios. Debes tratar de conocerlo como condiscípulo.
Lo haré si tú lo quieres.
Se oyen voces inquietas en el huerto. Preguntan con angustia.
El maestro está aquí.
Responde la voz cantarina de la dueña de la casa.
Está en la habitación de arriba. ¿Quiénes son? ¿Enfermos?
No, discípulos de Juan y necesitamos ver a Jesús de Nazaret.
Jesús se asoma por la ventana y dice:
Paz a ustedes. Oh, son ustedes. Vengan, vengan.
Son los tres pastores, Juan, Matías y Simeón.
Oh, maestro.
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 Los discípulos de Juan hablan y levantan la cabeza y dejan ver un rostro apenado. Ni siquiera viendo a Jesús se sosiegan. Jesús deja la habitación y va a su encuentro a la terraza. Manahem lo sigue. Se encuentran justamente en el punto en que la escalera termina en la soleada terraza. Los tres se arrodillan y besan el suelo. Luego Juan, por todos, dice:
Ahora recíbenos, Señor, pues somos tu herencia.
Y unas lágrimas se deslizan por la cara del discípulo y de sus compañeros. Jesús y Manahem al unísono gritan:
Juan.
¿Juan?
Le han dado muerte.
La palabra cae, cual enorme fragor que cubre todos los ruidos del mundo. A pesar de que haya sido pronunciada muy bajo, petrifica a quien la dice y a quien la oye. Y se produce un rato de silencio tan profundo y de tan profunda inmovilidad en los animales, frondas y aire, que parece como si la tierra, para recoger esta palabra y sentir todo su horror, suspendiera todo ruido propio. Queda suspendido el sureo de las palomas, truncada la flauta de un mirlo, enmudecido el coro de los pardales, y como si de golpe se le hubiera roto el artilugio, una cigarra detiene su chirrido al improviso. Mientras se para el viento, que haciendo frufru de seda y crujido de palos, acariciaba las pámpanas y las hojas. Jesús se pone pálido como el marfil, mientras sus ojos se dilatan y se vidrian de llanto. Abre los brazos y con voz profunda por el esfuerzo de hacerla firme dice:
paz al mártir de la justicia. Paz a mi precursor.
Luego recoge sus brazos y su espíritu y claramente ora, entrando en contacto con el Espíritu de Dios y el de Juan Bautista. Manahem no se atreve a hacer ni un gesto. Al contrario de Jesús, se ha puesto intensamente rojo y ha sentido un impulso de ira. Luego se ha quedado paralizado. Toda su turbación se manifiesta en el movimiento mecánico de la mano derecha, que salea el cordón de la túnica, y de la izquierda, que involuntariamente busca el puñal. Y mueve la cabeza compadeciéndose de su fragilidad de mente, pues no se acordaba de que se había desarmado para ser el discípulo del manso, para estar junto al manso. Jesús abre de nuevo su boca y sus ojos. Su rostro, su mirada, su voz han recuperado la majestad divina que habitualmente tiene en él. Solo queda una tristeza grave, temperada de paz.
Venga, díganme cómo ha sucedido. Desde hoy son míos.
Y los conduce a la habitación. Cierra la puerta, corre las cortinas, no del todo, para suavizar la luz, para crear un ambiente de recogimiento en torno al dolor y la belleza de la muerte del Bautista. Para separar esta perfección de vida y el mundo corrompido.
Hablen.
Manahem todavía parece petrificado. Está con el grupo, pero no dice una palabra.
Era la noche de la fiesta. No se podía prever esto. Solo 2 horas antes, Herodes había solicitado consejo de Juan y se había despedido de él con benignidad. Y poco antes de que se produjera el homicidio, el martirio, el delito, la glorificación, había mandado un siervo con frutas gélidas y vinos raros para el prisionero. Juan nos había distribuido esas cosas. Nunca mudó su austeridad. Estábamos solo nosotros, porque por mérito de Manahem estábamos en el palacio como siervos en las cocinas y en las caballerizas. Esta concesión nos permitía ver siempre a nuestro Juan. Estábamos en las cocinas, yo y Juan. Simeón no. Él vigilaba a los caballerizos para que tratasen con cuidado las caballerías de los invitados. El palacio estaba lleno de gente importante, jefes militares, personalidades de Galilea. Herodías se había encerrado en sus habitaciones tras una escena violenta que se había producido por la mañana entre ella y Herodes.
Manahem interrumpe.
Pero, ¿cuándo había llegado la hiena?
2 días antes. No la esperaban. Dijo al monarca que no podía vivir lejos de él y estar ausente en el día de su fiesta. Víbora y maga, como siempre, había hecho de él un juguete. Pero Herodes, por la mañana de este día, se había negado, a pesar de que ya estuviera embriagado de vino y lujuria, a concederle a la mujer lo que con fuertes gritos pedía. Y nadie pensaba que se tratase de la vida de Juan. estaba en sus habitaciones desdeñosa. Había rechazado los alimentos reales enviados por Herodes en preciosas fuentes. Solo había aceptado una fuente preciosa colmada de fruta y había recompensado el presente con una ánfora de vino drogado para Herodes. Drogado. Ah, era suficiente su naturaleza ebria y viciosa para alucinarlo para el delito. Por los que servían a las mesas, supimos que después de la danza y las mujeres mimos de la corte, es más, a la mitad de la danza, había irrumpido en la sala del banquete de Salomé bailando. Los mimos ante la joven real se habían retirado hacia las paredes. La danza era perfecta, nos han dicho. Lúbrica y perfecta. Digna de los invitados. ¿Herodes? Oh, quizás fermentaba dentro de él un nuevo deseo de incesto. Herodes, al final de este baile entusiasta, dijo a Salomé.
¡Has bailado bien! ¡Juro que mereces un premio! ¡Juro que te lo daré! ¡Juro que te daré cualquier cosa que me pidas! ¡Lo juro! ¡En presencia de todos! ¡Y la palabra de un rey es fiel! ¡Incluso sin juramento! ¡Di pues! ¿Qué quieres?
Y Salomé, fingiendo perplejidad, inocencia y modestia, recogiéndose sus velos con gesto púdico después de tanta desvergüenza, dijo:
Permíteme, gran señor, que reflexione un momento. Me retiro y luego vuelvo, porque tu gracia me ha turbado.
Y se retiró para ir donde su madre. Selma me ha dicho que entró riendo diciendo:
¡Madre! ¡Has vencido! ¡Dame la bandeja!
Y Herodías, con un grito de triunfo, ordenó a la esclava que diera a la joven la bandeja no devuelta antes y dijo:
¡Ve! Vuelve con la odiada cabeza y te vestiré de perlas y oro.
Selma, horrorizada, obedeció. Salomé volvió a entrar en la sala bailando, y bailando fue a postrarse a los pies del rey y dijo:
En esta bandeja que has mandado a mi madre, en señal de que la amas y de que me amas, quiero la cabeza de Juan. Y luego seguiré bailando si tanto te gusto. Bailaré la danza de la victoria, porque he vencido. Te he vencido a ti, oh rey. He vencido a la vida y soy feliz.
Esto es lo que dijo. A nosotros nos lo repitió un amigo copero. Herodes se turbó ante estas dos solicitaciones. Ser fiel a la palabra, ser justo. Pero no pudo ser justo porque es un hombre injusto. Hizo una señal al verdugo que estaba detrás del asiento real, y este, habiendo tomado de las manos alzadas de Salomé la bandeja, salió de la sala del banquete para ir a las habitaciones bajas. Yo y Juan lo vimos atravesar el patio. Luego, oímos el grito de Simeón:
¡Asesinos!
Y lo vimos que volvía a pasar con la cabeza sobre la bandeja. Juan, tu precursor, había muerto.
Pasado un momento, Jesús pregunta:
Simeón, ¿puedes decirme cómo ha muerto?
Sí, estaba en oración. Me había dicho antes:
dentro de poco volverán los dos que envié, y quien aún no cree, creerá. De todas formas, recuerda, que, si a su regreso ya no viviera yo, como quien está cercano a la muerte, todavía te digo, para que tú por tu parte se lo digas a ellos, Jesús de Nazaret es el verdadero Mesías.
Yo pensaba siempre en ti. Entró el verdugo y yo grité fuerte. Juan alzó la cabeza y lo vio. Se puso de pie y dijo:
solo puedes quitarme la vida, pero la verdad que permanece es que no es lícito hacer el mal.
Estaba para decirme algo cuando el verdugo volteó la pesada espada, mientras Juan estaba todavía de pie y la cabeza cayó del busto. Con un gran flujo de sangre que puso roja toda la piel caprina, de cera el rostro enjuto, en que quedaron vivos, abiertos, acusadores los ojos. Rodó a mis pies. Yo caí junto con su cuerpo, vencido por el dolor. Después, del hacer la Herodías, fue arrojada a los perros, pero nosotros la recogimos diligentemente y la envolvimos junto con el tronco en un precioso lienzo. Durante la noche recompusimos el cuerpo y lo transportamos fuera del maquerote. Lo embalsamamos en una espesura de acacia. Allí, cerca de los primeros rayos del sol y la ayuda de otros discípulos. Pero de nuevo nos la arrebataron para nuevas laceraciones, porque ella no puede ni destruirlo ni perdonarlo. Y sus esclavos, temiendo la muerte, nos quitaron la cabeza con ferocidad mayor que la de los chacales. Si hubieras estado tú, Manaén.
Si hubiera estado yo, pero esa cabeza es su maldición. Aunque el cuerpo esté incompleto, nada se resta a la gloria del precursor. ¿No es verdad, maestro?
Es verdad. Aunque los perros lo hubieran destruido, su gloria no habría sufrido mutación.
Matías, el otro discípulo de Juan, dice:
tampoco ha cambiado su palabra, maestro. Sus ojos, a pesar de haber quedado lacerados bajo una gran herida, todavía dicen: no te es lícito. Pero nosotros lo hemos perdido y ahora somos tuyos, porque así lo dijo él, y dijo también que tú ya lo sabías.
Sí. Desde hace meses son míos. Ahora descansarán.
Manahem pregunta:
digan, ¿Herodes no se extrañó de mi ausencia?
Sí. Primero estuvo inquieto, luego se puso furioso, pero pasado el furor dijo: un juez menos. Así nos refirió el amigo copero.
Jesús dice:
un juez menos. Tiene a Dios por juez, que ya es suficiente. Vengan a donde dormimos. Están cansados y llenos de polvo del camino. Encontrarán vestidos y sandalias de vuestros compañeros. Tómenlos. Descansen y repongan fuerzas. Lo que es de uno es de todos. Tú, Matías, que eres alto, puedes tomar una túnica mía. Luego ya veremos. Esta noche, dado que es la vigilia del sábado, vienen mis apóstoles. La próxima semana vendrá Isaac con los discípulos. luego Benjamín y Daniel. Después de los tabernáculos, vendrán también Elías, José y Leví. Es tiempo de que a los 12 se unan otros. Vayan ahora a descansar.
Menahem los acompaña y luego vuelve. Jesús se queda solo con Menahem. Se sienta pensativo, visiblemente triste, con la cabeza reclinada sobre la mano y el codo apoyado en la rodilla como soporte. Menahem está sentado junto a la mesa. No se mueve, pero está taciturno. Su rostro es toda una borrasca. Después de mucho, Jesús alza la cabeza, lo mira y pregunta:
¿y tú? ¿Qué vas a hacer ahora?
Todavía no lo sé. La idea de quedarme en Maqueronte ya no existe, pero quisiera quedarme todavía en la corte para estar al corriente, para protegerte a ti estando al corriente de las cosas.
Sería mejor para ti seguirme sin dilación. Pero no te esfuerzo. Vendrás una vez que el viejo Menahem, molécula por molécula, haya quedado deshecho.
También quisiera arrebatarle esa cabeza a esa mujer. No es digna de tenerla.
Jesús expresa un leve gesto de sonrisa y con franqueza dice:
además, no has muerto todavía a las riquezas humanas. Pero te quiero lo mismo. Sé que no te perderé, aunque espere. Sé esperar.
Maestro, quisiera darte mi generosidad para consolarte, porque sufres, lo veo.
Es verdad, sufro, mucho.
¿Solo por Juan? No creo. Sabes que está en paz.
Sé que está en paz, y no lo siento lejano.
¿Y entonces?
Y entonces, Menahem, ¿a qué precede el alba?
Al día, maestro. ¿Por qué lo preguntas?
Porque la muerte de Juan precede al día en que seré el Redentor, y la parte humana de mí se estremece frente a esta idea. Menahem, voy al monte. Tú quédate aquí para recibir a los que vengan y socorrer a los que ya han llegado. Quédate aquí hasta que vuelva. Luego harás lo que quieras. Adiós.
Y Jesús sale de la habitación, baja despacio la escalera, atraviesa el huerto y por la parte posterior del huerto se introduce por un senderillo entre huertos desarreglados y matas de olivos, manzanos, vides e higueras. Toma la pendiente de un suave collado donde desaparece a mi vista. Y así todo termina.